Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris en otra emisión. Un placer saludarte a nombre del equipo de grabación. Ahí está Patricia Martínez, la productora general del espacio, Tony Simón en la grabación y este servidor, Orelvis Cabrera, en la conducción. Hoy, bueno, un programa especial como todos los programas de Arcoíris. Hoy vamos a estar conversando con Yuri Almenares González, un preso político cubano que está cumpliendo prisión. Usted se debe estar preguntando, y bueno, si está preso, ¿cómo va a conversar con ustedes? Bueno, es que está de un pase que le otorgó el régimen penitenciario en la capital cubana y se comunicó con nosotros, quiso darnos declaraciones. Con él vamos a estar conversando temas bastante interesantes, temas sobre quién es Yuri. También le vamos a preguntar cómo vive un preso del movimiento LGTBI dentro de las prisiones cubanas y además de los abusos por los cuales son sometidos los prisioneros y la falta de derechos humanos dentro de las prisiones dentro de la isla. Así que mantén la sintonía, que ya comenzamos. Hoy estamos recibiendo a Yuri Almenares. Él es delegado del Movimiento de Opositores para una Nueva República. Primera vez que vamos a contactar con él aquí en el espacio Arcoíris, el más colorido de Radio Martí. Yuri, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿tú cómo estás?
Todo muy bien, amigo. Óyeme, tengo tantas preguntas que hacerte. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la entrevista, por acceder a esta entrevista. Sabemos todo el colectivo, todo lo que has pasado en estos años de prisión, que estás preso desde el 17 de mayo del año 2020. Es Arcoíris tu casa, tu voz para poder contar. Y quiero comenzar hablando contigo. Queremos saber, la audiencia de Arcoíris, también los que están siempre en sintonía con Radio Martí, ¿cuál ha sido la trayectoria como opositor dentro de la isla de Yuri? Por ahí comenzamos.
Bueno, yo empecé dentro de la oposición desde el primer momento en que fui secuestrado el 17 de mayo de 2020, ya cuando trataron de sancionarme primero por difusión de noticias falsas contra la paz internacional. Tuve que entrar en huelga de hambre el 11 de enero de 2021, declarándome en huelga de hambre, 95 días, que casi estaba más del lado allá que del lado acá, pensando apenas que eran 36 kilos, huesito y cabeza, y era lo que yo era, y pellejito, y nada, yo fui a parar nacional, a la sala de penado. Y ya me cambiaron para propaganda enemiga de carácter continuado, todo manipulado por la falsa seguridad del Estado, la mal llamada seguridad del Estado aquí en Cuba, y me pusieron propaganda enemiga de carácter continuado, poniendo que yo puse tres carteles, que yo quiero que se muera Díaz-Canel, Díaz-Canel está robando el dinero del pueblo y nos está matando de hambre. Como le dije a ellos, sí, nos está matando de hambre, nos está robando el dinero del pueblo, pero yo no le deseo la muerte a nadie, ni a mi peor enemigo. Así que eso es imposible, porque el que más desea, más le viene atrás, así que es imposible. Eso no cabe, esos carteles no existen. Y quedó demostrado al cabo de los 2 años y 3 meses que tuve que volverme a plantar, declararme en inanición voluntaria, que es como se llama, en huelga de hambre y de agua, para poder así, vuelvo a llegar al nacional, y así es como me llevan a mí a juicio el 2 de agosto del 2022. Es cuando fui llevado yo a juicio. Un circo mediático que, ¿para qué te cuento? Algo muy... No había prueba, no había nada. Simplemente me lo pusieron porque les dio la gana. Y ahí fue donde empiezo yo, dentro de la prisión del Combinado del Este, es donde empiezo yo, dentro de la oposición, que es donde me entero al Movimiento Opositores por una Nueva República, al Movimiento Democrático y a Cuba Decidida.
A mí me da mucho la atención y quiero tocarte este tema, Yuri. El impacto que tiene tu encarcelamiento siendo activista de los derechos humanos abiertamente en Cuba, pero también perteneces al colectivo LGTBI. Según tu punto de vista, todo lo que has vivido y todo lo que ha vivido tu familia, ¿cuál ha sido ese impacto?
El impacto ha sido muy grande porque verdaderamente que supuestamente se hizo el código de familia aquí, tremendo bombos y platillos, los guardias firmando, porque aquí ellos, tú sabes, como son los carneros estos, los verdaderos gusanos, que son los que se arrastran a los pies de mi subamo, que es Díaz-Canel. Entonces, nada, el impacto ha sido mucho. Desde que yo entré al Combinado del Este, me dijeron que no tenía convivencia con nadie, y lo primero que me hizo un tal Richard, de la Seguridad del Estado, del Departamento de Seguridad del Estado, sesión 21, la sesión 21, él me dice que yo no tengo convivencia con nadie, empieza todo el atropello contra mi persona, y nada, me sacan de ahí directo al edificio 1 y me meten a convivir en la celda con las personas positivas al VIH. Me dicen, él tiene SIDA, así gritado a los cuatro vientos, como para tratar de, y van así, pero ¿cómo tú sabes que tengo SIDA? Sí, ahí me acabo de enterar por ti que yo tengo SIDA, porque así despotamente te digo, y no, en fin. Entonces, nada, todo una mentira tras mentira, una forma de torturarme psicológicamente, ahí es donde yo me planto. Después, en el 2021, el 11 de enero del 2021, es cuando yo iba a hacer la primera huelga de hambre, que me estuve 95 días, era lo que te decía anteriormente. Y nada, decirme marinemita, darme golpe los guardias, bañarme en spray directo en los ojos, en la boca y en la nariz, hasta oficiarme prácticamente, hacerme un pomo de spray, porque mientras más me echaba, me había gritado, asesinos, dictadores, espirros, tirando abajo al comunismo, abajo a Díaz-Canel, ustedes son una mafia asesina, espirra, todo, nazi, fascista, yo les gritaba de todo, yo me les quedaba vacío, y entonces imagínate, he sufrido las dos peores, los atropellos, discriminación, acoso, represión, maltrato físico, psíquico y mental, no, ¿para qué? De coger y esposarme y obligarme a pelarme, a cortarme mi cabello, porque aquí en Cuba es obligado pelarse en las prisiones. No sé cómo es posible, porque hasta el mismo supuesta Constitución de la República de Cuba dice en el artículo 48, que me tomé el trabajo de aprendérmelo, todas las personas tienen derecho, se lo respete su intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz, su honor e identidad personal. Mentira, ni la Constitución en Cuba se respeta, en Cuba no existe la Constitución, vamos a partir de cero, que supuestamente está basada en los derechos humanos. Los derechos humanos en las prisiones de Cuba no existen, en ninguna, eso te lo garantizo yo. Entonces en Melena del Sur tampoco existen. Cuando tú reclamas tu derecho, lo que te dan es tremenda entrada de palo.
Desde 1959, la historia que tú estás contando se ha repetido por mucho tiempo. Todas las personas que llegan a las prisiones cubanas con problemas políticos, señalados por problemas políticos en este caso, bueno, denuncian todo este acoso institucional por parte de las autoridades, por parte del sistema de La Habana. Pero también organizaciones internacionales de derechos humanos replican esos abusos por los cuales pasan los presos políticos dentro de la isla. ¿Han existido acciones por parte de organizaciones de derechos humanos internacional respecto a tu caso para visibilizarlo?
Sí, sí, sí lo he visto, de hecho lo he visto en una página en Google donde está eso, lo que yo he hecho de todas las acusaciones, porque yo sí acuso, porque no hay atención médica, no hay nada. Entonces ya llegó el momento en que yo era tanto constantemente, como decimos nosotros aquí en el buen cubano, en buen español cubano, el dialecto cubano de aquí, decirles a ellos es que todo lo que yo te puedo decir que le diga a todos estos asesinos, esbirros, tiranos, no tienen calificativo, son muy mentirosos, muy manipuladores. La asistencia médica me la negaban, es negada mi asistencia médica, me niegan todo, me lo negaban, el combinado, hasta que ya empecé con este problema del supuesto código de familia, empecé a ponerme mis chancletas de mujer, empecé a vestirme prácticamente de mujer, el short de preso lo cogí y me lo piqué, la camisa la ripié y me la puse así con unos ajustadores y maquillado, arriesgándome que me mataran, que me hicieran, pero ahí luché hasta que ya ellos supuestamente me dejan en paz, pero ¿por qué? Porque ya me tenían el traslado para la prisión de Melena del Sur.
Fíjate que hay mucho impacto cuando las organizaciones internacionales empiezan a abogar por la presencia, por la figura de un preso político dentro de Cuba. Y me cuentas que estás al tanto de lo que ha pasado a nivel internacional contigo.
Sí, mira, yo le agradezco muchísimo a todas las organizaciones, al movimiento al que pertenezco, a todas las personas que de una forma u otra, directa o indirectamente, han intervenido donde yo hacía las acusaciones, como es Beta Soler, Moya, la señora, hay una señora que es periodista independiente también aquí que se llama Gladys, a quien le agradezco también muchísimo, como le agradezco a María Teresa Raffaelli, le agradezco muchísimo a todas esas personas que han intervenido por mí, María Rafael, y es una persona que ha luchado muchísimo, muchísimo, muchísimo por mí. Sin ella querer, ella no ha relevado mi identidad, pero saca todas las publicaciones tratando de para que no me siga buscando más golpes y más cosas, porque ella sabe cómo funciona en esta dictadura, cómo funcionan estos militares, pero no... Es un riesgo que yo corro y lo voy a seguir corriendo, porque no voy a permitir que sigan los atropellos, que sigan falleciendo personas, que aunque no sean presos políticos, son seres humanos, y mi función es defender los derechos humanos principalmente y luchar por la libertad y la democracia de mi país, Cuba, de mi pueblo. Y entonces, imagínate cómo le agradezco realmente a todos los que han tenido que conmigo, las Naciones Unidas, toda los que de una forma u otra han intervenido por mí. Han sido mi portavoz.
Hoy estamos conversando con Yuri Almenar González, quien se encuentra en prisión desde el 17 de mayo del año 2020. Así que mantenga la sintonía con nosotros, que me quedan otros temas que quiero tocar con él. A nombre del colectivo, como siempre, te deseo la mejor de las jornadas y después de esta pequeña pausa, regresamos nuevamente.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Hoy estamos conversando con Yuri Almenares, delegado del Movimiento de Opositores para una Nueva República. Yuri, ya que has descrito muchísimo la falta de libertad y de derechos humanos que sufren los presos políticos, también los presos comunes dentro de las prisiones de Cuba, me gustaría que nos escribieras en este espacio, que tuvieras la posibilidad de describirnos cómo es la vida común de un preso, tanto político como no político, dentro de las propias prisiones de régimen de La Habana.
Bueno, realmente el régimen en las prisiones de Cuba, si le podemos decir prisiones, porque yo lo más bien diría que son unos lugares infrahumanos, eso es infrahumano, las prisiones en Cuba son lugares infrahumanos, inhabitables, para mí son lugares inhabitables. De hecho, hay muchos lugares, muchas celdas o muchos colectivos, como lo hacen llamar, que lo que tienen es turco. Turcos son los baños donde te agachas, es un hueco que aunque sea de porcelana o cerámica, te tienes que agachar para hacer tus necesidades, y entonces la gran mayoría de la población penal padecen de hemorroides por esta misma situación, sin contar que la alimentación es tan pésima que no tienen ni gota de grasa, que bueno, para ir al baño se pasa sacrificio. Ah, y para cómo sumarle que no hay medicamento para llevarle un tratamiento de tales índoles.
Tocando ese tema, medicamentos y alimentación, por la crisis que está pasando el sistema cubano, que no es un secreto para nadie, descríbeme cómo es la comida que ahora mismo tienen los presos allá adentro. Y, por ejemplo, me hablabas de personas que tienen VIH. ¿Cómo les llega los retrovirales a esas personas allá adentro? O si no les llega, cuéntanos.
Bueno, en el combinado del este, mientras están ahí, primero lo entra por sospecha, cuando la primera prueba le da alterado en el estudio. Y la segunda, ya cuando los confirman, los trasladan para la prisión de Panamá. Es una prisión que hay en la provincia de Mayabeque, que se llama así, era un campamento, anteriormente era una escuela al campo, un pre, y ahora es prisión, fue hecha prisión. Y ahí es donde llevan a las personas con VIH-Sida, positivos al VIH-Sida. Entonces, el tratamiento en el combinado del este no tiene ninguno. Comida, el mismo sancocho que le dan a los demás. La comida allí es típica. Arroz, una copita así de aluminio, que viene, es de 35 gramos de arroz, que es nada. Lo que te estás comiendo son 4 cucharadas de arroz. Un agua, que ellos hacen llamar sopa, es agua con malanga o con... Perdón, malanga, yo no vi malanga, veo un hiato. O agua con lo que aparezca, pero nada que ver, es agua. Nunca llega a ser ni remotamente un caldo. Y desabrido, algo. Te dan un pan en la mañana, que es un pancito que parece cumpleaños, parece que están cantando Happy Birthday. Es un pan de eso, un pancito de eso, de lo que usan para cumpleaños. Vianda, o plátano hervido, o yuca hervida, o boniato hervido. Esto, pero ya sabes, una cucharadita, porque cuando te lo reparten por el piso donde te toca, el que está ahí, que se le llama buquete, se le dice buquete, esa gente tienen que comer como cerdos, que son los que sirven a los tiranos, a los dictadores, a los esbirros tiranos asesinos comunistas de ahí, y como le sirven a ellos, es decir, que se hagan servicio de ellos, están en la chivatería, lo que decimos nosotros vulgarmente, chivatería, trabajan para ellos, todo lo que hacemos nosotros los políticos, ellos se lo dicen, lo informan, todos los movimientos míos lo tenían informado 24 por 24, era vigilado 24 por 24, sin contar que recibí golpes de presos comunes enviados por la misma policía. Allá adentro, los presos comunes, hay muchos que están en desacuerdo con el gobierno, con el sistema, no se declaran como preso político abiertamente, no hacen acusaciones por el temor de que su sanción, como sea otra, es otra, entonces lo lleven hasta atrás, lo que hacemos nosotros hasta atrás, que es cumplir la sanción completa, trancados al candado. Es una forma de ellos manipularlos a ellos para mantenerlos tranquilos, de mantener a la gente tranquila, como a mí. Por ejemplo, estoy secuestrado por 7 años. Mi sanción fue por 7 años de propaganda enemiga de carácter continuado, que fue lo que me pusieron y me sancionaron. Y eso se divide, cuando eres una persona que está por primera vez en prisión, se divide en 4. El resultado es 1 año con 9 meses. Yo tenía que tener mi cambio de régimen para mínima, era lo que me tocaba. A los 3 y 6, es decir, a la mitad de la sanción, me toca lo que se le dice en Estados Unidos, el probation, que aquí viene siendo la condicional. Y ya hasta extinguir tu sanción. Se le dan a ellos por estímulo, porque te obligan a estudiar en las supuestas escuelitas que hay dentro de la prisión. Te obligan. ¿Cómo te obligan? Te dicen, si no estudias, si no participas en actividades, no tienes derecho a pabellón. Pabellón es tener con su pareja, con su cónyuge, tener sexo, ir a un cuarto y tener un sexo. Por 3 horas, sea por 3 horas, sea por 12 de estímulo, que eso sea cada tres meses de 12. A quienes se lo gana. Pero tienes que estar estudiando, tienes que ser una gente intachable, y ser un monigote de esos dictadores esbirros asesinos, de allá dentro del Combinado del Este.
Dentro de la prisión, el país como tal, Cuba, está enfrentando una crisis energética. ¿A ustedes también dentro del penal se les va la corriente? ¿Ustedes se dan cuenta de esa crisis que está teniendo, ¿no?, el tema energético dentro de la isla? ¿Y qué piensan los presos comunes y políticos al respecto?
Sí, correcto. La misma crisis. Solamente la planta eléctrica se pone a partir de la que empieza a caer la tarde-noche. La noche es que se pone.
Bien.
Sin televisores, sin nada, porque no puedes ver nada, no hay electricidad.
Ok, quiero preguntarte también dos temas para ir cerrando esta entrevista. El primer tema que me falta, quiero hablar sobre el CNCS, porque tú también eres miembro del colectivo LGTBI, y quiero preguntarte si el CNCS, a través de algún funcionario, van a las prisiones cubanas y atienden directamente a los miembros del colectivo LGTBI dentro de la isla.
Bueno, yo personalmente, cuando fui trasladado a la prisión de Melena el 26 de octubre, yo llegué con el pelo largo. Yo llegué con el pelo largo porque en el combinado no pudieron, cuidado conmigo, no pudieron más. Entonces llegué con el pelo algo largo, y en Melena del Sur, el jefe de la prisión, llamado Rudy, él cogió y mandó, me decía que no podía estar peludo, que no podía tener pelo largo, que no podía estar maquillado. Mucha homofobia y discriminación continua contra mi persona, continúa por parte de él. Y entonces Rudy cogió, mandó a través del día 28, usando los oficiales, me cogieron y me llevaron esposado, maltratándome como si fuera un animal, y me cortaron el pelo a la fuerza. Eso costó que yo llamara a conseguir el número de Malucano, que es la jefa de la Red Trans de Cuba, y nada, supuestamente iba a resolver ese tema porque eso está permitido y que Pito fue el mal se cocinó, y al final, mentira, porque todavía me están diciendo que no puedo seguir con el pelo largo, nada más que hayan que me crezca un poquitico y tengo que pelármelo al número 2, como si yo fuera un macho. Quieren hacer que yo ande como a ellos les dé la gana.
De verdad que eres una persona muy valiente, poder conversar con nosotros, poder denunciar todo lo que ocurre dentro de la isla, ser un activista de derechos humanos también dentro de tu propia prisión política. Te enviamos toda la suerte de éxito, de verdad te deseamos muy buenas vibras a nombre de todo nuestro colectivo de trabajo, y deseamos que ya puedas ser libre. Injustamente estás encarcelado según tu historia. Qué bueno que hayas accedido a la entrevista aquí en Arcoiris de Radio Martín.
Y si quisiera pedirle a la comunidad, por favor, a través de ustedes, a su programa Arcoíris de Radio Martí y pedirle a toda la comunidad LGTBIQ+, que por favor que hagan manifestaciones, protestas, se lo publiquen donde sea, en los medios que sea, para que se haga justicia en cuanto a los gays y las personas normales, los reclusos normales, porque verdaderamente hay muchos y hay mucho que contar con respecto a eso. Yo he visto en Melena del Sur cómo sacan gente muerta por tuberculosis, porque no hay atención médica, no hay nada, que quiero que lo sepan, que están muriendo las personas. Esto, al último que murió el día 30, que se llamaba Frank Yanquiel Justi, el segundo apellido ahora se me bloquea, de España. Se llamaba así, de 36 años, falleció por causa de tuberculosis, por la falta de atención médica. No hay medicamentos, no hay nada. Todavía tienen allí a 21 personas más con tuberculosis, los cuales están corriendo riesgo de su vida, que se puedan morir. Y esa es una parte que me preocupa muchísimo, y pido la ayuda internacional de que intervengan, se hagan eco de todo esto que está sucediendo en la prisión de Melena del Sur.
No, gracias por haber participado, gracias por ese mensaje final para el colectivo LGTBI, para la sociedad civil cubana. Gracias.
Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.
Punto final. Se despide el equipo, como siempre, Patricia Martínez en la producción, Tony Simón en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Te estaremos esperando la próxima semana. Regrese a la misma hora para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia, pero un día su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo: si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.